Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio fundador de Lexia Insight Solutions. Es doctor en periodismo y ciencias de la comunicación. Se desempeña como socio y vicepresidente de Lexia Insight Solutions y especialista en investigación de mercados y opinión pública. Tiene un doctor cum laude en periodismo y ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ostenta el título de comunicólogo social por la UAM, ganando la medalla al mérito universitario. Estudió la maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es especialista en metodología cualitativa. Ha diseñado, coordinado y ejecutado proyectos de investigación desde hace 16 años en los campos de evaluación publicitaria, engagement, posicionamiento, branding, imagen institucional y de gobierno, impacto de campañas de salud, entre otros. Ha sido profesor de la teoría e investigación de la comunicación en la Universidad Iberoamericana y en el ITAM. Es un entusiasta partidario de usar la metodología de investigación con libertad y creatividad. Actualmente coordina el Comité de Comunicación del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, así como del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. Además, es el líder del grupo de trabajo de Multiscreen en Interactive Advertising Bureau. Claudio Flores, bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se escucha por ahí el micrófono. ¿Cómo están?
Bien.
Muy bien. Primero que nada, le quiero agradecer a la ANTAD la invitación para poder compartir ideas aquí con ustedes. Para mí es un honor estar aquí enfrente y espero poder presentarles por ahí, David, la presentación. Ah, eso está. Algunos insights sobre la publicidad que me parece que son muy pertinentes para nuestro trabajo, ¿no? La publicidad está cambiando mucho, está cambiando todos los días y estamos cada vez más obligados a cambiar al mismo ritmo. Entonces, quiero compartir estos 7 insights. No me acuerdo, David, si al final quedamos con 7 u 8, pero si no, traigo un pilón, ¿no? Entonces, lo vamos a platicar. Antes de arrancar, me gustaría pedirles que me ayudaran a hacer un pequeño ejercicio que implica que se paren y se sienten. ¿Me ayudan? ¿Sí? Muchas gracias. Siéntense, por favor. Nada más les pido, vamos a estar parándonos y sentándonos. Entonces, si quieren ponerse cómodos para poder pararse y sentarse, estaría ideal. Miren, les voy a hacer algunas preguntas, creo que son 12 preguntas. Y lo que les voy a pedir es que, si digo algo que ustedes hacen, se paren un momento y se vuelvan a sentar. ¿Sale? Y entonces vamos a ver quiénes estamos aquí sentados en esta plenaria. ¿Va? ¿Quién tiene iPhone? Por favor, se paran. Muchas gracias. Ok, iPhone, ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién tiene Android? Por favor. Muy bien, como a la mitad más o menos, muchas gracias. ¿Quién tiene cuenta de Facebook? A ver, déjenme, por favor, quédense parados porque no veo nadie sentado. Sí, allá hay una persona sentada. Yo tampoco tengo Facebook, somos los raros del grupo, muchas gracias. Empiezan las preguntas más complicadas, ¿ok? Vamos, les pido por favor que seamos honestos en nuestra respuesta. ¿Quién ha agregado personas a su Facebook sin conocerlas solo por su apariencia física? A ver, sí, no seamos así, yo sí he agregado. Muchas gracias por su honestidad, gracias. ¿Quién tiene cuenta de Twitter? Muy bien. Yo también tengo. Muchas gracias. Empezamos más intensos. ¿Quién le ha mentado la madre u ofendido a alguna marca o persona a través de las redes sociales para manifestar su molestia? A ver, por favor. Muy bien. ¿Quién se ha enojado con una marca en redes sociales? Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién se ha regresado a su casa u oficina cuando olvida el celular? A ver. Muy bien, hay excepciones. Ah, nunca se te olvida. Muy bien. Muchas gracias. Las últimas cuatro. ¿Quién ve videos tutoriales en YouTube? ¿Quién ha visto videos tutoriales en YouTube? Muy bien. A ver, ¿de qué tipo de tutorial?
De cocina.
Excel.
¿Cómo elaborar videos?
¿Cómo hacer videos? ¿Cómo hacer programación?
Aplicación de productos que vendemos.
Aplicación de tus productos, de los que tú vendes. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ya casi terminamos, no los voy a poner a hacer ejercicio. ¿Quién no ha leído los términos y condiciones de las aplicaciones que baja? ¿Quién no ha leído los términos y aplicaciones? Estas hojas y hojas de letras chiquitas y nada más estamos buscando el acepto. Muy bien, muchas gracias. Las últimas dos. ¿Quién se ha automedicado después de preguntar en Doctor Google? Yo también. Muy bien. La última pregunta. ¿Quién sigue utilizando una guía roji? Ok. ¿Por qué?
Es vocacional.
Vocacional. Muy bien, allá. De acuerdo, muchas gracias. Muy amables. ¿Me dejan hacer una última? Ok. ¿Quién se ha llevado el celular al baño y lo ha usado el último mes? No, seamos honestos. Muchas gracias. Sí es cierto. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo mismo que están viviendo nuestros consumidores, nuestras audiencias, nuestros ciudadanos. Vivimos inmersos en un mundo digital y esto ya no es un celular. Le seguimos llamando teléfono celular por pura nostalgia. Lo último que es un teléfono. Y probablemente nosotros todavía usemos el teléfono. Pero los chavitos que están hoy en la preparatoria y en la secundaria ni siquiera lo usan cuando les hablan sus papás, ¿no? El teléfono es muchas otras cosas además de un teléfono. Entonces, lo que vamos a compartir hoy son 7 u 8 insights sobre estos nuevos entornos que nos obligan a cambiar nuestras estrategias publicitarias. Y vamos a arrancar. Primer concepto, engagement. Engagement es uno de estos términos, una de estas buzzwords que se ponen de moda en el ámbito de la mercadotecnia, de la publicidad. Hay quien dice, es lo mismo que lealtad de marca, nada más le pusieron un nombre más bonito. ¿Por qué preocuparnos por el engagement? Porque usualmente la industria publicitaria se ha preocupado mucho por el reach, por llegar, por impactar a nuestra audiencia, pero poco por construir una relación emocional estable, larga, permanente, que nos permita realmente afectar. Aquí está un quote, una verbalización del libro de Marketing Metaforia, que les recomiendo mucho, sobre la importancia de generar un impacto emocional duradero. Van a ver que en esta presentación voy a estar hablando mucho sobre las emociones y la importancia de la comunicación emocional. ¿Por qué preocuparnos por el engagement? Porque tenemos que pasar de solo llamar la atención a generar relaciones con nuestro target, a generar relaciones con nuestras audiencias y con nuestros ciudadanos. Y el reto hoy es combinar dos grandes estrategias que nos enseñaron por ahí en los primeros semestres de mercadotecnia a los mercadólogos. Uno es lo que se llama el brand in mind, que es cómo nos imaginamos en nuestra cabeza a la marca, de qué nos habla, qué imágenes vienen a nuestra mente cuando hablamos de Mac, cuando hablamos de Samsung, cuando hablamos de alguna marca que sea muy relevante para nosotros. Y la segunda es el brand in hand, que es la activación. Yo, a lo largo de 20 años de hacer investigación de mercados, no he encontrado una estrategia más efectiva para mover la aguja de una marca que activaciones en punto de venta. cuando se combina una gran imagen de marca en mi cabeza con una experiencia en mis manos, cuando la tengo cerca, cuando puedo tocar a la marca, entonces es cuando puedo empezar a generar esta vinculación emocional estable con mi consumidor. Por eso, las generaciones actuales buscan cualquier manifestación real de una dimensión digital, y les voy a poner un ejemplo. ¿Quién ha jugado aquí los, digamos, juegos como juegos digitales, por ejemplo? Es que se me fue el nombre de los cerditos que atacan unos Angry Birds. Muchísimas gracias. ¿Quién ha jugado Angry Birds aquí? Ok. Lo interesante de Angry Birds es que enseguida se volvió licencia. Y enseguida empezamos a encontrar peluches, camisetas, almohadas, pijamas, etcétera, de Angry Birds. ¿Por qué queremos tener en las manos a la marca? Porque así es como conectamos también con la marca. Nos tiene que conectar acá y nos tiene que conectar en las manos. Entonces, eso es lo que nos genera engagement. Pero el problema es que estamos partiendo de dos modelos obsoletos para entender cómo funciona la publicidad. Y seguramente aquí, por favor, nada más ayúdenme alzando la mano. ¿Quiénes estudiaron mercadotecnia? Ok, entonces seguramente ustedes van a conocer de lo que hablo aquí adelante. AIDA, ¿no? ¿Qué es AIDA? El primer, bueno, uno de los modelos, digamos, fundacionales para explicar cómo funciona la publicidad. La publicidad capta tu atención, te genera un deseo, un interés, involucra un deseo y después una acción. Interest, desire, attention, interest, desire, action, AIDA. Y nos lo trajimos tal cual para entender cómo funciona la publicidad. Este modelo ya no explica cómo está funcionando la publicidad hoy. Tenemos que modernizar el modelo. Segundo modelo ya rebasado es el de tonelaje o el de tonnage. ¿Qué quiere decir esto? Lo que supone es que share of voice es igual a share of mind y eso es igual a share of market. Es decir, si en el mercado de llantas en México se gastan 100 millones de pesos en publicidad y tú gastas 20 millones de pesos, vas a tener el 20% de la voz que se habla de llantas y por lo tanto vas a tener el 20% del mercado de llantas. ¿Ustedes creen que esto funciona todavía? Es muy difícil, ¿no? Yo puedo invertir mucho, pero si mi publicidad no es buena, pues no va a conducir a esa participación de mercado. ¿Qué modelos entonces tenemos que mover? Es un modelo donde involucre la participación del target, donde llevemos al target a que co-cree el significado de la publicidad con nosotros. Ahora vamos a poner algunos ejemplos. Las redes sociales son un gran mecanismo para poner a dialogar a nuestra marca con sus audiencias, con sus consumidores. Y hemos visto grandes casos de éxito y también, ¿por qué no?, grandes fracasos, ¿no? Hemos visto de repente cómo a veces pareciera que enloquece el community manager de una marca y pone un tweet que a todos nos deja girando en un tacón, ¿no? Y se equivoca. Pero yo creo que es más valioso intentarlo y equivocarse que no intentarlo nunca. Creo que las marcas que hoy no están dialogando en redes sociales con sus consumidores, con sus audiencias o con sus ciudadanos, en el caso de marcas institucionales, se están quedando viejas, se están quedando atrás. Y hoy esta presentación tiene que ver con cómo hacemos para movernos rápido al ritmo del mundo digital y llevamos a nuestra marca donde tiene que estar. Entonces, la nueva relación, este modelo de nueva relación es el nuevo paradigma. ¿Cómo? Estimulando nuestra conversación de la marca con nuestra audiencia. Nuestra marca tiene que platicar con sus consumidores, tiene que hablar con ellos, pero ojo, tiene que escucharlos. A veces las marcas estamos muy acostumbradas a hablar, 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 pero muy poco escuchar y a ver qué quiere, ¿no? Las interacciones en redes sociales mediante dispositivos digitales y mobile, el sharing, este tema de compartir lo que hace una marca, fortalece el engagement con mi marca, fortalece este vínculo. Y finalmente creemos que es importante vincularnos también con embajadores de marca, con preferencia de marca. Entonces, ¿qué es engagement? Para tratar de cerrar este primer insight, y esta es una definición de la Advertising Research Foundation, que son la ARF, que es la agencia, digamos, de investigación publicitaria que mejor ha trabajado el tema de engagement en Estados Unidos, son campañas que logran convertir o prender a nuestra audiencia, a nuestro consumidor, y convencerla de una idea poderosa, de una idea que le guste. Y son campañas usualmente que cuentan historias, son campañas que generan nuevos significados para la marca, que la enriquecen, y son usualmente campañas muy emocionales. Aquí ya no trajimos algunos datos de gráficas, pero se ha comprobado que las campañas emocionales son 2 veces más efectivas que las campañas racionales. Las campañas emocionales son 2 veces más efectivas que las racionales, con algunas excepciones. Por ejemplo, excepciones como campañas que buscan tráfico o que buscan conversión de promoción, usualmente es mucho mejor un estímulo que le diga, ven a mi tienda, te tengo este descuento. Eso también es importante. A veces sí necesitamos campañas racionales. No estamos aquí satanizando las campañas racionales. Siguiente tema, ¿a qué le hablamos? Más que al corazón o al cerebro, que son metáforas, aquí quiero recuperar a un modelo teórico que está cambiando y está revolucionando la manera en que comprendemos cómo nosotros, nuestros consumidores, toman decisiones. Hemos sido muy buenos para entender la dimensión racional de la decisión y hemos sido muy malos para entender las dimensiones emocionales de la decisión. Si yo compro un coche, soy buenísimo para explicar por qué lo compré, ¿no? Digo, ¿por qué compraste ese coche? Ah, pues porque tiene tal potencia, es muy seguro, me da tantos kilómetros por litro, etcétera. Pero hablamos muy poco de la dimensión emocional, ¿no? Porque me siento más poderoso en ese coche, ¿no? Porque me siento más seguro, porque siento que me veo más guapo en ese coche, ¿no? ¿Y dónde están esas explicaciones? ¿Dónde están esas dimensiones? Y aquí estoy citando un poquito del modelo de Kahneman, de Daniel Kahneman, que es el papá, digamos, de la economía del comportamiento, el behavioral economics. ¿Quién ha oído aquí de este autor o de la economía del comportamiento? ¿No? Es un tema nuevo, qué bueno. Les recomiendo mucho que lo busquen, hay mucho material en YouTube, ¿no? Es un autor que ganó el Nobel por sus aportaciones y ganó el Nobel de Economía, pero lo interesante de esto es que él no es economista, es psicólogo, ¿no? Yo digo que el behavioral economics o la economía del comportamiento nació de una noche de copas entre la economía y la psicología, ¿no? Y de ahí salió esta teoría. ¿Qué dice esta teoría? Dice, lo voy a tratar de explicar de forma muy sencilla. Lo que dice es que nuestro procesamiento cerebral de los estímulos publicitarios o de cualquier tipo de estímulo a la hora de tomar decisiones tiene como 2 autopistas, ¿no? El sistema 1 es emocional, intuitivo, súper rápido. ¿Cuántos segundos necesitamos para que nos caiga bien o mal una persona que acabamos de conocer? Menos de 3 segundos. Somos habilísimos para decodificar rápidamente si la persona que tengo enfrente está siendo amable, está siendo grosera. ¿Me cae bien? ¿Me cae mal? ¿Es bonita? ¿Es fea? Pero así, ¿eh? Rapidísimo. Nuestro cerebro no pasa racionalmente para analizar esa información, sino que lo hace por el sistema 1, que es rapidísimo. ¿Qué es esto que nos da? Digamos, quienes tengan novio, novia, esposo o esposa, uno ya sabe que a veces solo con alzar una ceja ya sabes que hubo un problema, ¿no? Dices, híjole, ya alzó la ceja, ¿no? Somos muy rápidos. ¿Qué pasa con el sistema 1? El sistema 1 es rapidísimo y procesa. Por eso los estímulos emocionales se procesan con el sistema 1. Nos cuentan una historia bonita, nos emociona, nos enchina la piel. Conecto con la marca, ¿no? Es de difícil acceso, habla mucho de identidad social y aspiraciones personales, habla de beneficios emocionales o de autoexpresión. ¿Qué es beneficios de autoexpresión? Es cuando la marca me hace parecer o yo siento que está expresando algo de mí mismo. Habla de la experiencia y los sentimientos y usualmente se explora muy bien con metodologías cualitativas. El sistema 2 es el sistema racional. Hagan de cuenta que el sistema 1 es una autopista de 4 carriles y el sistema 2 es una terracería, ¿no? El sistema 2 es racional, es lento, no es intuitivo, trabaja mucho con experiencias previas Y es el que usamos cuando explicamos por qué compramos una marca u otra, pero no es como elegimos una marca u otra. Tenemos que ir por el sistema 1. Esa es un poco la lección. Y ahí les recomiendo mucho, hay un autor norteamericano, porque el libro de Kahneman, que se llama Thinking Fast and Slow, pensar rápido y pensar lento, es un tochón así, de letrita así. Y a mí me gusta más recomendar un libro de Dan Ariely. Dan Ariely es el explicador de Kahneman. Y Dan Ariely tiene, en YouTube, si buscan Dan Ariely, así como suena, con Y al final, van a ver que tiene muchos videos explicativos de esto del sistema 1 y 2. Pero entonces, este es un nuevo paradigma sobre cómo funciona nuestro cerebro a la hora de recibir información publicitaria, recibir un estímulo publicitario. Tenemos que conocerlo porque AIDA no funciona y Tonash yo diría que menos. Entonces, si queremos entender cómo funciona un estímulo publicitario, por qué funciona o por qué no funcionó, tenemos que entender este nivel, digamos, de procesamiento. Antes de pasar, perdona, este que ya les revelé por ahí, nosotros hicimos un estudio, íbamos a presentar un video, pero lo vimos y ya se nos quedó un poquito viejito. Perdón, les presento a David, que es nuestro coordinador de comunicación, que me está ayudando aquí. Me dice si me voy más rápido o más lento. Voy bien, ¿no? Muy bien. Les quiero mostrar algunos síntomas de engagement. La manera más fácil de saber si tenemos engagement, esta vinculación emocional con una marca o un producto, es ver sus síntomas. Entonces, les voy a pedir que piensen en una marca que amen. Y la anoten, por favor, si pueden, ahí en su libretita o en sus hojitas. Una marca que me raye, como dicen los millennials, ¿no? Una marca que adore. ¿Sabes? ¿Ya la anotaron? Todos tenemos una, ¿eh? Porque de repente siempre en estas presentaciones, yo no tengo ninguna. Para nada. Yo soy antimarcas, es más. Y resulta que le rascas tantito y sí hay cosas que importan. En categorías hay quien está en tecnología, hay quien está en higiene y belleza, ¿no? Hay quien está en moda, en ropa, calzado. Hay quien está en deportes, ¿no? Y dicen, ay, pues yo soy Chiva o yo soy Tigre. Fíjense lo que somos capaces de hacer por una marca, que son estos síntomas del engagement. Y nada más les voy a pedir que vayan anotando, de los que voy a ir leyendo, qué cosas estarían dispuestos o dispuestas a hacer por la marca que anotaron. ¿Sale? Sí quedó claro, ¿no? De la marca que yo anoté, de la siguiente, de la lista de cosas que voy a presentar, que yo sí estoy dispuesto a hacer, y les voy a preguntar a algunos el número. ¿Sale? Vámonos. Son 12 síntomas de engagement, 12 manifestaciones de vinculación emocional estable con una marca. Primero, darla como regalo. ¿Quién regala esa marca? Dos, pagar más por usar o consumir mi marca. Oye, yo sé que hay jeans más baratos, pero a mí me gustan los jeans Levi's, ¿no? Tres, esperarla si no la encuentro hasta que haya, ¿no? Voy a comprar algo, no hay de esa marca. Oye, pero tenemos de estas otras dos marcas. No, gracias. Cuatro. Acumular o tener de más. Hacer stocking, ¿no? Esto pasó, les voy a poner un ejemplo, hace algunos años cuando las tostadas Sanísimo, antes de que las comprara Bimbo, eran, a veces había y a veces no. ¿Qué pasaba con el ama de casa? Llegaba y había, se llevaba 7, ¿no? Solamente compraba una o dos. Pero como usualmente no había, entonces otra vez las agarra. 5, probar sus extensiones de línea, ¿no? De repente ya vemos relojes Jeep o ya vemos perfumes, digamos, de alguna marca que no estaba en esa categoría. Recientemente Kleenex lanzó una línea de jabones y solo por el equity de marca ganó un porcentaje de share en la categoría así, ¿no? O sea, ¿cómo sí podemos extender nuestras líneas? Desplazarme a buscarla. Oye, no estaba en este súper. Híjole, pues voy al otro, ¿no? 7, hacer promoción entre los conocidos, enviarles noticias, videos, recomendarla, hablar bien de ella. ¿Cómo vamos con sus números? Llevamos 7. 8, echarme la culpa si falla o ser comprensivo con sus errores. Por ahí teníamos en el video este de síntomas de engagement, que lo pueden buscar en YouTube, si quieren buscar síntomas engagement Lexia, encuentran el video. Una muchacha que se compró, que es fan de las bolsas Toast, de la marca Toast. Entonces tiene 10 bolsas Toast. Entonces nos empieza a enseñar una y dice, bueno, esta aquí está rota, pero segura fui yo porque pues la maltrato mucho, ¿no? O sea, se echa la culpa. Los usuarios de Mac usualmente se echan la culpa de no, es que no, la Mac está funcionando muy bien, David, ¿no? Yo soy el tonto, ¿no? 9, enojarme si hay piratería de mi marca. 10, apartar un porcentaje de mi sueldo para consumir esa marca. 11, visitar su página de internet o buscarla en internet. Y 12, ser egoísta con ella y cuidarla. Por ahí en el video van a ver, si lo ven, hay un cuate que colecciona merchandising de Coca-Cola, las casitas navideñas, los vasos, y los tiene envueltos en papel periódico. Y, oye, ¿por qué no los usa? No, pues es que son de colección. Okay. Muy bien, vamos a ver algunos números. ¿Quién estuvo en 12? Nadie. ¿Sí? 12. Ok, ¿quién estuvo en 11? ¿De acuerdo? Son realmente, tienen, ahorita me van a decir, que ¿de qué marca?
De los Pumas.
De los Pumas, ok. ¿Quién más estuvo en 11? ¿De qué marca? ¿Mac? ¿Allá? ¿Apple?
Starbucks.
¿Quién estuvo en 10? Ok, ¿de qué marca? Mac, el maquillaje Mac, sí, también hay muchos fans.
Apple.
¿Quién estuvo en 9? Un poco más. ¿Con qué marca? Apple también. ¿Por acá? ¿Suburban? Ah, ok.
Nike.
¿Quién más estaba en?
Ajá.
American Eagle. Apple. Fíjense cómo hacemos un chorro, solo por pura curiosidad, ¿alguien estuvo en 1? ¿Alguien es 1? ¿Con qué marca?
Netflix.
¿Y qué, cuál era tu síntoma?
Pues la verdad es que siempre doy mi clave a...
Ya está así de que luego llegas tú y no te puedes meter, ¿no? Ok. ¿Por acá? ¿Había un 1? Con Levi's. ¿Y qué, cuál era tu síntoma?
La
2, pagar más por usar o consumir la marca. Muchas gracias. Fíjense cómo estamos muy, muy conectados con las marcas y somos capaces de hacer un chorro de cosas por las marcas. ¿Cómo logramos que nuestra marca esté ahí? De eso se va a tratar el resto de la presentación. Vamos a ver nuevos espacios para el engagement, nuevos espacios para esta vinculación y diálogo con las marcas y algunos insights adicionales. Primer asunto. Hoy ya todos hacemos multiscreen y aquí me van a ayudar ustedes otra vez. ¿Cuántos de ustedes están viendo la tele y toman su celular o la tableta al mismo tiempo? Por favor, alcen la mano. O sea, todos prácticamente, ¿no? Somos consumidores multipantallas. Ya estamos consumiendo de manera simultánea las pantallas. Y ahí ya incluso términos para identificar qué tipo de relación tenemos con las pantallas. Entonces, hay relaciones convergentes y divergentes. ¿Qué es convergentes? Es cuando estoy viendo el partido de Chivas Tigres y estoy tuiteando de Chivas Tigres, ¿no? ¿Cuándo es divergente? Cuando estoy viendo el partido de Chivas Tigres y estoy checando mi email. Entonces, estoy haciendo algo divergente. Estoy consumiendo un contenido en una pantalla y otro contenido en la televisión, por ejemplo, ¿no? A esto hay 3 conceptos, que es stacking, meshing y shifting, que no les quiero tirar un rollo, pero básicamente de lo que se trata es lo que más busca una televisora, por ejemplo, es tener meshing, que es, quiere decir qué, que estar viendo la novela y estar haciendo cosas sobre la novela en mi celular o en las tabletas. Es decir, estar consumiendo este mismo contenido en distintas plataformas. Los más viejitos, como yo, hacemos shifting, porque no nos educaron a hacer pantalla. No, espérame, ya acabaste de ver la tele, ahora agarra tu celular, ¿no? Ya acabaste de usar el celular, ahora vete a la tele. Los chavitos de 5 o 6 años ya están preparados para estar consumiendo multipantallas sin ningún problema y saben qué está pasando en todas, ¿no? Estas nuevas generaciones implica que nosotros empecemos a pensar nuestro contenido como líquido. ¿Por qué contenido líquido? Porque se distribuye igual en la plataforma que yo quiera. En donde me quiera ver el usuario o el consumidor, a la hora que me quiera ver, al ritmo que me quiera ver, ¿Y quién aquí nos ha dado una binge watching de una serie? ¿Quién nos ha aventado 7 capítulos en un día? Acabando a las 3 de la mañana y el otro día hay que ir a trabajar. Uno más, mi amor, ¿no? Bueno. Segundo insight relevante, que también es importante porque justo como nos mencionaban al principio de esta charla, ya se murió la tele, ¿no? Ya se murió el radio. No se mueren los medios, no se murió el cine, no se murió la fotografía, ¿no? Entonces, el tema es qué está haciendo los nuevos medios para engarzar en una nueva ecología de comunicación. Entonces, fíjense cómo estamos haciendo publicidad para magos y para muggles. ¿Quién sabe aquí qué es un muggle? Por favor, díganme que vieron Harry Potter, ¿no? Un muggle es alguien que no tiene magia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la brecha digital separa a los magos de los muggles. ¿Por qué? Porque esto es magia. Esto nos da magia. Los que estamos, los mexicanos y las mexicanas que estamos conectados, podemos saber en menos de un minuto lo que me pregunten, ¿no? Menos el significado de la vida o cosas así. Pero si me preguntan algo, digamos, oye, ¿qué es este término? Seguramente lo encuentro. Los magos nos podemos conectar a la web y hacer cosas fantásticas en la web. Pero hay muchos mexicanos y mexicanas que son muggles y que están desconectados de internet. A eso se le llama brecha digital. Están desconectados y eso los desconecta de muchas cosas. Para nosotros es súper popular usar Waze, Twitter, ¿no? Redes sociales y tal. Hay muchas mexicanas y mexicanos que simplemente no pueden. La publicidad debe considerar a esas personas que están desconectadas y no debe darles la espalda. Por eso es combinar estrategias digitales con estrategias offline, ¿no? Pero no podemos simplemente asumir que ya todos estamos conectados. ¿Por qué no estamos todos conectados? Aquí está el tamaño de la brecha digital. Hay, dependiendo de la fuente, cambia un poco el dato, pero alrededor de 48 millones de personas, perdónenme, en México, que no están conectadas a internet. Ese es el tamaño. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que está subiendo sistemáticamente la penetración de internet. Hay personas que jamás tuvieron un teléfono en su casa, no tuvieron línea telefónica, pero ya tienen internet. Dieron un salto cuántico, ¿no? Pero hay muchos mexicanos que están fuera de esta dinámica. ¿Cómo los atendemos a ellos? Y cómo sistema también simultáneamente atendemos a los que sí están conectados. ¿Cómo le hacemos? Más de 70 millones de internautas en México, igual en el balance de género. Ojo, porque luego decían, hay más hombres que mujeres en internet. Sí es cierto que hubo más hombres que mujeres en internet, ya no. Oye, ya hay puro chavo en internet. Fue cierto en algún momento, hoy ya no es tan cierto. Es decir, la penetración está haciendo que se eleve, ¿no? El número de personas y los segmentos que están teniendo conexión a internet. Entonces, esto es una buena noticia, pero todavía tenemos por ahí esos 48, 50 millones de mexicanos que están desconectados. ¿Con qué marca atiendo a los magos y con qué marca atiendo a los moguls, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué promoción atiendo a uno y con qué promoción atiendo a otro? ¿Cómo voy en ritmo, David? ¿Bien? 3, las redes sociales es nuestro mundo maravilloso publicitario. Fíjense cuáles son las redes sociales más utilizadas en México. Estos son datos de IAB del año pasado, recientitos, se acaban de publicar. Si quieren más información sobre internautas en México, les súper recomiendo que se metan a la página de la IAB, Interactive Advertising Bureau México, la IAB México. Está gratis el estudio, lo pueden bajar. La MIPSI, la Asociación Mexicana de Internet, también tiene muy buena información. 57% YouTube. Somos un país youtubero. Segundo lugar, Facebook. Tercer lugar, WhatsApp, que se asume como una red social. Y de repente sale por ahí el ingeniero, ¿no?, que dice, no, no es cierto, eso no es una red social, es un sistema de comunicación inmediata. Sí, a ver, ¿cuántos de aquí tenemos grupos en WhatsApp, por favor? A ver, grupos chistosos, ¿no? Los grupos de mamás. Que Dios no te castigue teniendo que estar en un grupo así, ¿no? Los grupos de hombres, puras, bueno, no voy a decirlo como lo diría un hombre, ¿no? Pero puras muchachonas, ¿no? es impresionante cómo WhatsApp sí es una red social y sí responde a una lógica de red social. Después está el Messenger de Facebook, Twitter, y ahí va bajando, ¿no? Pero ojo con cómo estamos realmente penetrando muy fuerte con esas plataformas. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestra marca en esas plataformas? ¿No estamos haciendo nada? Pues quizás es mala idea, ¿no? Quizás sí tenemos que ir a tocarles la puerta y ver, oye, ¿cómo hago una campaña en YouTube? ¿Cómo hago una campaña en Facebook? ¿Cómo hago una campaña en Twitter? ¿No? Por ahí recientemente tuve la fortuna de ser jurado en los premios IAB Mix este año y vimos un caso espectacular de Comex, que se llama Color Maps de Comex, donde lo que hicieron fue buscar calles del país que tuvieran nombre de colores. Ya sabes, tú vives en la calle Violeta número 72, ¿no? O Amarillo 3B, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue tomar esa calle, pintarla en tonos del violeta, amarillo, rojo, café, etcétera, y luego le pidieron a Google Maps que volviera a recorrer esas calles, entonces tienen un catálogo virtual de sus colores. ¿A poco no es una idea brillante? Y ganó un EFI de oro y se va a Nueva York a los IAB Mix esa campaña. Felicidades, ¿no?, para Comex, que se atrevió a hacer algo así y que le brindó a sus consumidores una nueva manera, en vez del Pantone típico que te dan en una tienda, de ver los colores in situ. ¿Cómo se vería mi casa de ese color? ¿No? Gran idea. El smartphone, como lo dijimos, este GIF seguramente lo han visto, todo lo que se llevó el celular en el camino, impresionante. 55% de nosotros, de los mexicanos, tenemos smartphones, 52 millones de usuarios de redes sociales, y todo eso que estaba ahí, la impresora, el fax, los libros, los mapas, etcétera, se los llevó el celular que traemos en nuestra bolsa o en nuestro pantalón. El segundo tema importante, otro fenómeno de redes sociales que es importante considerar, las cámaras de eco. Este es un GIF de Pictoline, que si no lo siguen en Twitter se los recomiendo mucho, @Pictoline, realmente muy buenos contenidos. ¿Cómo nos encerramos en nuestra propia red? ¿Y eso qué quiere decir? Oye, a mí me choca Andrés Manuel López Obrador, entonces estoy en un grupo donde solo estamos los que nos choca ese personaje y después están los otros, ¿no? Pero no nos comunicamos entre nosotros. Oye, ponemos un cuate que es pro López Obrador, lo sigo en Twitter, luego me choca, lo borro. Entonces me encierro solo en los que piensan como yo. Y ese fenómeno está generando nuevas dinámicas sociales, como la elección norteamericana de Trump. Se explica mucho con este tema de que se encerraron los demócratas entre los demócratas y los republicanos con los republicanos y no había diálogo entre los grupos. Hay que salirnos de las cámaras de eco. Les recomiendo, sigan en redes sociales a gente que no les caiga bien, que tenga puntos de vista distintos. Eso los va a obligar a romper esa cámara de eco y pensar que todo México piensa como nosotros. Por eso muchas veces estamos instalados en que, pues yo creo que va a ganar tal, pues sí, pero no estás oyendo lo que pasa, ¿no? Por eso había muchos como yo ilusionados con que ganara Hillary Clinton en Estados Unidos y vaya sorpresa, ¿no? Vaya balde de agua fría. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en una cámara de eco y no salimos y solo queremos escuchar a gente que piensa como nosotros. Rompamos la cámara, más como publicistas, más como mercadólogos. 4, el video manda. El video es el gran driver de crecimiento del mundo digital. Nos encanta ver video. Amamos el video, pero el video ya no es lo que era. El video, antes decíamos un video y te imaginabas una pieza de al menos un minuto de duración. Hoy un GIF de 3 segundos es un video. ¿Sale? Están creciendo las nanonarrativas, ahorita lo vamos a platicar. Fíjense esta curva, la curva que está, digamos, haciendo este consumo de video mobile a lo largo del día. Díganme a qué medio de comunicación se parece esa curva de consumo. ¿A la radio? ¿No? A ver, ¿alguna valiente? Siempre las mujeres son más valientes que los hombres. Es igualita a la de la tele, ¿no? Es decir, empiezan a subir los encendidos a partir de mediodía, empieza a llegar más personas al hogar, se empiezan a subir los encendidos, el pico es más o menos similar en el horario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el verdadero miembro de la familia es el video, ¿no? El video está acompañándonos sistemáticamente y nos encanta consumir video mobile. El mayor consumo de video usualmente pasa en la casa regresando de trabajar. Entonces, en lugar de ver la tele, agarramos el celular y empezamos a ver las cosas, los contenidos que nos gustan. Tutoriales, ¿no? Hay quien sigue influencers o youtubers. El móvil entonces se convierte en la primera plataforma y en el centro de mando, en la plataforma más importante para el consumo de contenidos publicitarios. Hace tiempo se hablaba del second screen, ¿no? Y decían, ¿cuál es el first screen? La tele. Hoy este es nuestra primera pantalla. ¿Cuántas horas diarias pasamos en promedio los mexicanos y mexicanas viendo la pantalla de nuestro celular? ¿Cuántas? A ver. ¿Cuántas? Entre 6 y 8, 7 horas y fracción, promedio según el último estudio de IAB. 7 horas viendo la pantalla. Es más, luego piensan, ay, claro que no están exagerando, sumen todos los minutos que pasan en distintos momentos viendo la pantalla de su celular. Casi todo el día estamos viendo la pantalla de nuestro celular, igual que nuestros consumidores. ¿Por qué no lo usamos para vehicular nuestros estímulos publicitarios si eso está viendo nuestro consumidor, ¿no? El encanto de las nanonarrativas. Nos encanta el video, pero no nos gustan los videos largos. Oye, voy a hacer un video de 17 minutos sobre la marca para explicarle. Olvídalo. Tu video tiene que durar menos de un minuto, porque además si te consumen en mobile, te estás gastando los datos, ¿no? Entonces, videos cortos, los GIFs como grandes elementos de comunicación, y el segundo gran elemento de comunicación en términos de formato en el mundo digital son los memes. Amamos los memes. Es más, ya hay hasta una nomenclatura. Memetízalo, ¿no? Se memetizó, lo memetizaron, ¿no? Nos encanta hacer memes, nos encanta consumir memes. ¿Por qué nos gustan tanto los memes? Porque son píldoras sintéticas poderosísimas de comunicación. Un meme en 2 segundos ya sabes qué te quiere decir, ¿no? Son muy rápidos. Marcas se han tratado de subir a esto. Hay que hacerlo con cuidado porque luego resulta que te viene un backfire fuerte. Hay que cuidar mucho cómo lo hacemos, pero hay que hacerlo. 5. El smartphone nos hace cyborgs. Ya somos cyborgs. Lo único que falta es que nos metan el celular en el cuerpo. O sea, que nos pongan el MIT tiene un programa que se llama Auxiliary Brain, cerebro auxiliar, donde la idea es que te meten un chip y te ayuda pues, para todos los temas de recordación, de personas, claves, estados de cuenta, etc. Un cyborg es un organismo cibernético, es un híbrido que es humano y máquina. Esto se lo imaginaron por ahí los escritores, los novelistas de ciencia ficción hace algunos años. Ya está pasando, ya somos cyborgs. Es más, hay personas como yo que sin Waze o sin Google Maps no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Ya nos volvimos dependientes de una tecnología para hacer cosas. Y por ahí toda una discusión si la tecnología nos está habilitando o nos está inhabilitando, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando si no tenemos el celular no somos capaces de hacer algo, ¿no? Los dispositivos móviles acercan más esta integración entre el hombre y la máquina. Los dispositivos móviles ya son un cerebro auxiliar, ¿no? Y díganme nada más una cosa, ¿quién es capaz de recordar 10 números telefónicos hoy? Antes te acordabas al menos el de tu casa, el de tus papás, el de tu pareja, ¿no? Al menos 4 o 5. Hoy no te sabes el de tu esposo, ¿no? Ya no nos lo aprendemos, ¿para qué? ¿No? Es un desperdicio tener esa información ahí. Fíjense, este dato me parece brutal. Este es un dato que ilustra el volumen de data, que es lástima que quedó cortado, David, pero bueno, por ahí, ¿dónde estás? Todos los datos que existen en el mundo, desde que existe el mundo hasta el año 2003, son el equivalente a los datos que se producen hoy en 2 días. Todos los datos de la humanidad, desde que se creó, si la creó Dios o Darwin o quien haya sido, hasta el 2003, es el mismo volumen que hoy producimos en 2 días. Parece brutal ese dato, o sea, es realmente, ¿por qué? Porque todos nosotros estamos produciendo datos. Estamos, solo con tener el celular estamos produciendo datos de dónde estamos, qué cantidad de pila tenemos, ¿no? Estamos produciendo datos sistemáticamente. Es más, estamos condenados a producir datos. Ya no podemos dejar de producir datos. Y ahí viene esto, ¿no? Esta integración, este lo anunciaron hace poco en el CES, usar tu piel como pantalla, ¿no? Te pones tu pulsera y órale, ahí tienes el celular. Publicidad hipersegmentada, sexto insight. Ya no le podemos hablar a todos nuestros consumidores como si fueran igualitos y cortados con un mismo molde, una misma tijera. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un target. La hipersegmentación es el gran dolor de cabeza de los mercadólogos contemporáneos. Antes hacías una estrategia, tienes que hacer 3, 7, 12, 25, ¿no? Tienes que hacer muchas estrategias para pegarle al target que quieres, porque además, ¿saben qué? Nos volvimos muy malcriados como consumidores. En Estados Unidos les dicen spoiled consumers, ¿no? Consumidores echados a perder, malcriados. ¿Por qué? Porque no voy a aceptar nada que no sea exactamente diseñado para mí. Si no es para mí, no es para mí, ¿no? Y no me lo consumo. Eso es muy importante porque nos obliga a que cada individuo sea atendido como quiera ser atendido. Ya no queremos, digamos, este animal de costumbres predecibles ya no existen, ya queremos todo altamente personalizado para mí y diseñado exactamente para mí. Aquí hay una lexia, una quote de algún publicista deprimido. Antes, teniendo en común género, edad y nivel socioeconómico, todos éramos iguales. Hoy ya no. Hoy hay que ver, oye, y en mi categoría, ¿qué es relevante? ¿Es relevante filiación política? ¿Es relevante filiación religiosa? ¿Es relevante preferencia sexual? ¿Es relevante identidad de género? ¿No? Uf, es brutal ya la cantidad de datos para segmentar. 7, los grandes peligros de la publicidad digital, y son los 3 grandes monstruos desde los cuales que tenemos que combatir en el marketing digital. Estos son los 3 cocos del marketing digital y que pareciera que los conocemos poco. Vamos con estos 3: ad blocking, brand safety y non-human traffic. Son los 3 cocos, los 3 grandes enemigos del marketing digital hoy. Vamos a ver cada uno qué significa. Perdonen. Ad blocking. Está creciendo el número de usuarios que están instalando bloqueadores de publicidad en sus dispositivos móviles, en sus computadoras y en sus tabletas. ¿Alguien aquí ha instalado un bloqueador de publicidad, por favor? Ok. Ustedes seguramente tienen un alto conocimiento tecnológico y son o les gusta la tecnología. Es interesantísimo porque el porcentaje es muy bajo, muy bajo. Pero si vamos a una preparatoria del Distrito Federal, van a ver que el porcentaje es al menos la mitad de los estudiantes de preparatoria están instalando ad blockers. ¿Y eso por qué es peligroso? Porque los medios y los generadores de contenido digital viven de eso, ¿no? Incluso Televisa, New York Times, etcétera, han hecho esfuerzos para explicarle a sus usuarios, oye, trataste de cargar mi contenido, pero tienes un bloqueador de contenido publicitario. Te quiero explicar que si tú no ves esa publicidad, pues yo no puedo cobrar lo que necesito para producir el contenido que tú estás consumiendo, tratando de convencer al usuario. Pero también la industria publicitaria es culpable del ad blocking. ¿Por qué? Porque se nos meten en la pantalla. ¿A poco no nos enoja cuando estamos navegando y nos sale un pop-up, ¿no? Y nos bloquea nuestra pantalla, que es como nuestra casa. Como si alguien se nos metiera a nuestra casa a hacernos un anuncio, ¿no? Nos choca la publicidad. ¿Por qué? Porque interrumpe nuestro disfrute, interrumpe nuestro consumo. Entonces, ¿qué hago? Pues instalo un bloqueador. Entonces, una relación de corresponsabilidad entre el usuario, que tiene que entender que tiene que pagar atención para recibir ese contenido, y la marca, que tiene que entender que no puede meterse en cualquier momento como si fuera el dueño del celular, ¿no? O sea, que tiene que generar contenido relevante, pertinente, ¿no? Muchas marcas a veces cometen errores, ¿no? ¿Qué tipo de errores? Oye, te llega un anuncio de pañales. Yo no tengo hijos, ¿no? Oye, te llega un anuncio de palos de golf. Oye, pues yo no me alcanza, ¿no? O sea, la pertinencia de la marca con el target es muy relevante para que funcione. Segundo tema. Bueno, el ad blocking, entonces, esto es lo que ya expliqué, que básicamente afecta los ingresos de los publishers o los generadores de contenido. Segundo peligro, brand safety. ¿Por qué es un peligro dónde se postea el anuncio de mi marca? Por la compra programática. La compra programática en digital, como funciona, es así. Yo ubico que una persona es target de mi marca. Entonces, resulta que esa persona yo la agarré mientras estaba revisando el universal.com, ¿no? Oye, mira, este cuate preguntó de aviones en una búsqueda en Google, entonces seguramente quiere viajar. Entonces, la aerolínea que pautó, ¿no? Dice, oye, pues a este cuate ponle un anuncio. Resulta que ese cuate, después de meterse al Universal, se mete a Pornhub, ¿no? Y se pone a ver pornografía. Y el anuncio lo va siguiendo. Y entonces de repente ves una foto como esta, donde se está hablando de una noticia negativa sobre los posibles efectos del café o posibles efectos negativos del café, junto con una nota, con un anuncio de Folgers, ¿no? De una marca de café. Entonces, el riesgo de la marca a la hora de hacer pauta digital es que te lleves a tu target a un entorno donde tu marca no quiere estar. Y eso ya se está atendiendo, pero hay que saber que puede ser un riesgo para nuestra marca. ¿Qué tal si nuestra marca también la meten en un sitio porno o en un sitio como Notas del Narco? ¿Queremos estar ahí? ¿Cómo aseguramos que mi marca esté ahí? Y si hay mecanismos, ¿eh? Podemos comprar inventario premium, por ejemplo, o podemos poner ciertos filtros de sitios premium para que eso no pase. Pero si no lo sabemos, nos puede pasar. El último riesgo del marketing digital es el non-human traffic. 36% del tráfico online global es falso. Imagínense el tamaño del problema. Un tercio de la publicidad que pagas en digital la estás tirando a la basura. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que hacen jugadores poco honestos del medio es que ponen robots, máquinas, a estar dándole clics a los banners, ¿no? Clic, 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 y cada clic le cuesta a ese anunciante, ¿no? Y ese es un súper riesgo. Ya hay grandes movimientos globales de la IAB, sobre todo dirigidos por la IAB, donde tenemos certificaciones para que esto no pase. O sea, centrales de medios que nos están vendiendo pauta certificada que no tiene non-human traffic. Perdón, aquí había un comentario. Sí, son bots dándole clic a los anuncios. Y ese clic le cuesta centavos, pesos, pero imagínate, un tercio de lo que pauto está siendo consumido por bots, que no me van a mover nada la aguja comercial, ni de branding, ni brand equity, nada, ¿no? Y los estoy pagando. Lo que dicen es que hay un tema de como el generador de contenido al que le pagues al de la página, entonces el de la página mismo pone a quien a darle clics para que vean que hay. Es como cuando en algún momento pasaba este tema de medios que decían, oye, yo tengo un tiraje de 200,000 revistas y en realidad eran 100,000. Entonces tú comprabas el anuncio asegurando un reach de tanto y en realidad era tanto. Es un poco un fenómeno similar, nada más que cambia un poco la mecánica de cómo lo ejecutan. Voy un comentario más y si quieren lo dejamos luego al final para que podamos fluir con la presentación, pero uno más, adelante.
En Facebook, uh-huh, pagas publicidad, ellos están obligados a darte toda la métrica de cuántos clics orgánicos, virales, uh-huh, y demás. Entonces, por ejemplo, del 100% que llevas ahí, ¿tú qué sabes que de ese 100%, el 80% son los bots y el 20% sí es real de los usuarios? Porque a nosotros nos ha pasado que nos genera más impacto haciendo nosotros la publicidad que pagándola, por ejemplo, uh-huh, a Facebook.
Sí, ahí hay todo un tema con Facebook, probablemente sea de las plataformas incluso más seguras. Por ahí algún Jorge Ruiz de Facebook, en alguna plática, que es el presidente de la TAM, Decía, los reto a que tengas 3 o 4 perfiles activos de Facebook, el tuyo y 3 falsos, porque Facebook es de las que más se ha preocupado por tratar de restringir los perfiles falsos. En cambio, Twitter, por ejemplo, tú puedes tener 40 cuentas de Twitter, no hay problema, no te va a obligar a llevar identificaciones. Pero eso no quiere decir, como bien indicas, que no haya posibilidad de que un bot te esté monetizando una campaña que no te está haciendo nada, ¿no? Que esté simulando que se está consumiendo tu campaña. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Continúo para cerrar. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Uno, si no atendemos estos 3 problemas, ¿qué nos puede pasar? No alcanzarás a los consumidores que quieres llegar, vas a estar con números alegres que no son ciertos. 2, el presupuesto invertido en publicidad no va a tener el efecto que tú crees que iba a tener, ¿no? No va a tener el retorno de inversión esperado. Y 3, tus activos digitales perderán confiabilidad, porque también tienes activos digitales que tienes que cuidar, ¿no? ¿Qué hacer? Ahí yo, mi recomendación es acercarse a la IAB. Ya estamos haciendo distintos trabajos para controlar y enfrentar estas problemáticas. El Making Measurement Make Sense, que es un tema de certificación, Lean y Dean Initiative y Coalition for Better Ads, que es justo para darle transparencia a la pauta publicitaria en marketing digital. 8, que según yo, casi que con esto vamos cerrando la última parte de la presentación, el ataque de los merolicos digitales. ¿Cómo nos cae mal este señor, no? ¡Qué barbaridad! Ahí sí nos unimos los mexicanos, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo, salvo alguna excepción. Traficar con la verdad es un gran negocio. Fake news, noticias falsas, es todo un fenómeno impresionante a nivel global, tiene efectos en las campañas políticas, tiene efectos en el consumo y nos genera muchas broncas. Ahí hay algunos ejemplos durante la campaña de Trump, ¿no? Que si Yoko Ono había tenido un affair con Hillary Clinton, que si Trump no era norteamericano, sino que era afgano y ahí le sacaron la foto de este niño afgano, que si el Papa y Trump habían, no me acuerdo cuál era esta, David, la mentira, pero creo que había apoyado el Papa a la candidatura de Trump, ¿no? Ya vimos la cara del Papa ayer, que no sé si vieron esas fotos, pero son espectaculares, el Papa con una cara de depresión, ¿no? Pero este es un gran negocio. ¿Por qué hay noticias falsas? Porque se genera dinero con noticias falsas. Es un gran negocio. Un generador de noticias falsas puede ganar $10,000 mensuales, más o menos, ¿no? Hay un gran crecimiento de esto y además afecta la credibilidad de las noticias digitales, ¿no? No creas nada, que se inyectan naranjas con sida, que se inyectan plátanos con sida, que si no hacen el baile de Rita Barbera, ¿no? Porque formatea el móvil y no sé qué. Muchas noticias falsas. Y ahí les traíamos una infografía un poco de Adweek sobre the fake economy, que es toda la economía que hay detrás de las noticias falsas. Pero el dato principal es que es un gran negocio y que se genera mucho dinero con esto. Y les quiero poner un video que dura 2 minutos. Según yo, vamos bien, ¿verdad, David? Vamos a ponerles este video. Es un video de Chumel.
Trágica sucede casi todos los días en hogares mexicanos y de todo el mundo. Miles de papás y mamás son engañados por noticias evidentemente falsas. Plátanos con sida, el modus operandi de cómo te roban en los cajeros, y te lo juro que esta vez sí van a hacer al WhatsApp si no compartes este mensaje. Es por eso que hoy decidimos ayudar a todas esas tías en WhatsApp y papás en Facebook. Hoy les presento el manual para no divulgar chismes. Número 1, checar la fuente. Esto es muy sencillo. Digamos que la fuente es la tía Carmencita no es un medio confiable. ¿Por qué? No es confiable porque la tía Carmencita le gusta a Don Francisco. No es confiable porque la tía Carmencita no es reportera. Y porque la tía Carmencita dijo un comentario horrible de los homosexuales la Navidad pasada. No te preocupes, todos tenemos una tía Carmencita, todo está bien. Sí. Sé lo que me quieres preguntar y la respuesta es muy sencilla. Un medio confiable es aquel que tiene un edificio. Y como dudo que la tía Carmencita tenga un edificio, no es un medio confiable. Número 2. No compartas. ¡No lo hagas! Si el mensaje dice urgentemente, compártelo, por favor. Es como los genitales, no puedes estarlo compartiendo así como así. Y ya que estamos hablando de esto, no compartas tu humor. El humor es muy subjetivo, puede que haya cosas que se me hagan graciosas a mí o a ti, como el chiste de, ¿puedo rentar Batman Forever? No, porque la tiene que rezar tu morro. Está bueno, ¿no? A tantillo. Y número 3, usa el sentido común. Cuando todos los demás te fallen, piensa que tienes un cerebro que es capaz de razonar y de hacer cosas increíbles como sumar, restar, multiplicar e imaginar escenas eróticas. El cerebro es un órgano fascinante. Úsalo. Y la próxima vez que vayas a compartir un artículo de plátanos infectados de SIDA, piensa, cuestiónate. ¿Puede sobrevivir el virus del SIDA adentro de un plátano? ¿Puede un plátano transmitir el SIDA? ¿Por qué alguien inyectaría de SIDA a un plátano? ¿Por qué siempre es SIDA? ¿Por qué no son jeringas con tuberculosis en el asiento del cine? No sé. Y recuerda, divulgar chismes por internet es algo que solamente haría una tía solterona. Y pregúntate, ¿soy una tía solterona o un ser humano?
Esto fue un mensaje de Funmulichifrucida, Fundación.
Muchas gracias, perfecto. Bueno, ahí está, ¿no? Las fake news también dependen de nuestra capacidad para ampliarlas y esparcirlas. Si no las esparcimos, pues se mantienen al margen. El problema es que vemos estos contenidos prácticamente todos los días. Ya para cerrar, algunas conclusiones. Si no aceleramos, nos comen. Tenemos que acelerar, tenemos que movernos, tenemos que subirnos al mundo digital, tenemos que generar este engagement y este diálogo con las plataformas sociales. Tenemos que estar ahí. No podemos estar al margen, estamos condenados a tener una relación y una presencia digital. Algunos ejemplos de memes que han… ¿Quién ha visto este? El de toca tal. Es lo último ahorita que está, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo tocas? ¡Pum! Se abre, ¿no? Entonces tocas la imagen, se abre y te sale otra. Este tipo de contenidos que son safe, ¿no? Pueden ser interesantes. Canon lo hizo, por ejemplo. Toque el lente. ¿Qué va a pasar? Se rompe el lente. No tan duro, te lo íbamos a regalar. Es decir, si hay maneras de hacer cosas blancas, cuidadosas, ¿no? Que no tengan riesgo de afectar a la marca y que se suban a la ola del mundo digital. Las marcas te tienen que subir al tren. Y para cerrar, les quiero mostrar un ejemplo de cómo una marca se sube al tren. Aguántame.
El mercado en México está dominado por gigantes.
Perdón. Les quiero mostrar este video de la cerveza Cucapá. ¿Quién conoce aquí la cerveza Cucapá? Okay, es una cerveza, digamos, artesanal que compite contra grandes marcas cerveceras, seguramente con presupuestos mucho más pequeños. Pero hizo una iniciativa con un gran contenido digital subiéndose un pretexto. Esta campaña también ganó ahora un oro en los premios IAB Mix. Entonces vamos a echarle un lente. Dura 2 minutos, ¿verdad? El video. Adelante.
El mercado en México está dominado por gigantes cerveceros con grandes presupuestos. Cucapá es una marca pionera en el mundo de cerveza artesanal en el país, nacida para romper el status quo. Para lanzarla, necesitábamos arriesgarnos con una campaña que rompiera con los códigos de la categoría y nos ayudara a incrementar el conocimiento de marca en poco tiempo, con muy bajo presupuesto. Aprovechando el origen fronterizo de nuestra cerveza, decidimos hacer frente a una situación que nos afectaba a todos, pero que hasta el momento nadie había querido enfrentar.
And I will have Mexico pay for that wall.
Así que decidimos hacer un troleo, pero no cualquiera, un troleo con causa. Presentamos Chelas for the Band. Fuimos a Estados Unidos y grabamos con cámara oculta un video donde le vendimos camisetas a los fanáticos de Trump, que aparentemente apoyaban al candidato.
México. México, México, México.
Pero el mensaje de las playeras cambiaba con el calor, dejando en descubierto lo que todos los mexicanos pensábamos. Donald, el que lo lea. El plan no terminaba ahí. Con el dinero que juntamos de los fanáticos, decidimos hacer una fiesta para cumplir nuestro cometido. Si Donald quiere que paguemos el muro, nosotros que pague las chelas. Publicamos el video en México el día del primer debate presidencial y ¡zas! Se hizo viral. Creamos un evento en Facebook con un reach de 1,000,000 de personas que se convirtió en un mural del sentir de la gente hacia Trump y nuestro troleo con causa. Así, las chelas las terminó pagando Trump en una gran fiesta organizada por Cucapá, donde un montón de gente probó nuestra cerveza y amó nuestra marca.
A large red clown nose appears on Trump's face.
Y aunque en ese momento no lo sabíamos, nos tomamos una chela pagada por el presidente de los Estados Unidos. El mercado en México está dominado.
Fíjense lo que hizo una marca prácticamente sin presupuesto. Alcanzó 1,000,000 de consumidores potenciales de su marca con una estrategia digital. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto habrán costado las playeras? ¿No? ¿Unos 10,000 pesos? ¿Un boleto de avión a Miami o a, no me acuerdo si era Los Ángeles, ¿no? Y un chavo con ideas y atrevido. No se ve el video completo, pero llegó la policía. Dijo, oye, ¿por qué estás vendiendo aquí? De todo, le pasó de todo, porque además era muy loco un mexicano vendiendo playeras de apoyo a Trump, etcétera. Pero lo importante no fue el evento en sí mismo, sino su amplificación digital para conectar con su target, ¿no? Y para hacer esta amplificación digital en Facebook y generar todo este fenómeno que rápidamente logró crecer el awareness de la marca y por lo tanto su consumo, ¿no? Una gran idea, poco presupuesto, mucha creatividad y un gran uso de las plataformas digitales. Para cerrar, híjole, vamos a cerrar con un anuncio, David, qué barbaridad, van a decir que ando de venta. Estamos participando en NewCo, que es el Festival de Empresas Innovadoras en México. Si quieren meterse a NewCo, es un evento en el que participan Facebook, Google, las grandes marcas digitales, y puede uno ir, quien le interese Lexia, con mucho gusto, pero también hay un gran, no me acuerdo, David, ¿cuántas empresas participan? 80 empresas participan, las 80 empresas más innovadoras de México. Y con esto cerramos mi presentación y abrimos el espacio para preguntas, comentarios y enriquecer la perspectiva.
¿Preguntas?
Anímense.
¿Alguien? ¿Alguna pregunta?
¿No? ¿Algún comentario?
Muchas felicidades, Claudio.
Muchas gracias
por tu participación.
Muy amables. Muchísimas gracias.
Hago entrega de este reconocimiento adelantado y todos los participantes por estar aquí en el simposio.
Muchas gracias. Muy amables. Un honor poder platicar y compartir ideas con ustedes.
Que lo
abra. Ay, mira, qué padre.
Muchas gracias. Felicidades.
Muchas gracias. Gracias.